Veas, si eres uno de los que vas a coger un tren, que sepas que la situación en las líneas AVE, que unen Madrid con el sur de España y viceversa, va recuperando la normalidad después de una tarde-noche caótica con centenares de personas atrapadas durante horas. Yo te pido que hagas un esfuerzo de imaginación. 30 de junio, inicios de las vacaciones para muchos y en plena ola de calor. El tren se queda parado a las 8:30 de la tarde en medio de la nada, horas y horas con vagones llenos y sin aire acondicionado que han dado lugar a situaciones muy complicadas. Juan, por ejemplo, ha pasado la noche varado en La Sagra, en la provincia de Toledo.
Pero el resto, pues aquí estamos, abandonados. Esto es una maldita vergüenza, Y el problema es que nadie toma responsabilidad de absolutamente nada en este país. Y esto no puede ser, esto es lamentable. Esto es lamentable que acaban de evacuar a una señora en una UBI móvil que ha venido a buscarle.
Esa señora de la que hablaba Juan, de 84 años, está ahora en el hospital de Toledo con una insuficiencia cardíaca. Si ocurre una vez esto de los trenes es una anécdota, pero la verdad, lo de los trenes parados en España es algo ya recurrente. Los últimos tweets, por cierto, del ministro Óscar Puente, el ministro de Transportes, no hablan de trenes y se dedican a defender al Partido Socialista tras la entrada de Santos Cerdán en prisión, donde, por cierto, ha pasado su primera noche. A ver un momento, voy a actualizar. Nada, el ministro sigue sin hacer mención al parón ferroviario. Enseguida vamos a estar en Atocha, epicentro de este nuevo fiasco sobre vías. Donde la actividad también se ha parado es en los tribunales, pero en este caso no ha sido por una avería, o quizás sí, en sentido figurado, por la avería que el gobierno puede hacer con la reforma de acceso a la carrera judicial y los cambios que tiene previstos en la Fiscalía, una iniciativa del ministro Bolaños. Buena parte de los aproximadamente 8.200 jueces y fiscales de España están llamados hoy a la huelga que han convocado 5 de las 7 asociaciones principales. Los afectados podrían ser muchos más. ¿Pero por qué? ¿Por qué llega esta huelga de togas caídas? Bueno, la reforma Bolaños propone cambios en el sistema de acceso a la carrera judicial con una prueba escrita para valorar los razonamientos jurídicos o, por ejemplo, becar a los aspirantes a jueces y fiscales que tengan menos renta para que puedan dedicarse a estudiar la oposición plenamente. Además, se plantea aumentar considerablemente el llamado cuarto turno que, en síntesis, permite convertirse en magistrados a juristas de reconocido prestigio y que tengan más de 10 años de profesión. Hasta ahora ese cuarto turno existe, pero está bastante limitado. Esto abre la puerta a que muchos juristas accedan a los juzgados por una vía que no es la de la oposición directa como ocurre hasta ahora. Este es uno de los puntos polémicos de la reforma, pero la madre del cordero se la llevan los cambios en la Fiscalía, principalmente a la idea de que sean los fiscales y no un juez quienes instruyan una causa penal. Lo cierto es que en Europa, en nuestro entorno, es habitual que la instrucción de un caso la lleven los fiscales, pero en España la independencia de la Fiscalía hace tiempo que está bastante tocada. Incluso el presidente del gobierno ya dejó muy claro de quién depende la Fiscalía. Pues eso, esta frase de Pedro Sánchez pone en tela de juicio, nunca mejor dicho, buena parte de la reforma Bolaños.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te vamos a contar con la ayuda de Barravenga.
Y un día más, casi toda España está en alerta por calor, tormentas fuertes y rachas de viento. 11 comunidades en color naranja porque se podría llegar a los 43 grados. Solo se libran en la costa andaluza mediterránea, la Cantábrica y norte de Galicia. Una situación que no va a mejorar mañana, que se va a mantener hasta por lo menos el jueves. Esta noche, la localidad cacereña de Aliseda ha marcado la temperatura más alta con 33,6 grados. Y crucemos los dedos porque a pesar del calor, este año estamos teniendo menos incendios. De todos modos, en lo que llevamos de año, el fuego ha quemado más de 16.700 hectáreas. Eso sí, un 35,6% menos que el año pasado y un 51,9% menos que la media de los últimos 10 años. Estas cifras sitúan a este año 2025 como el tercer año con menos hectáreas calcinadas hasta el momento en la última década. Y los dos detenidos en la provincia de Las Palmas por su presunta participación en la filtración de domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónicos de ministros socialistas, de varios dirigentes del PP y de Podemos y de periodistas, son dos varones de 19 años. En las próximas horas comparecerán en la Audiencia Nacional, donde se investiga bajo secreto de sumario estas filtraciones masivas a través de Internet. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide a quienes tengan más de una vivienda en propiedad que la pongan en el mercado a un precio justo. El arzobispo de Valladolid apela a los cristianos a terminar con la tendencia alcista del mercado de la vivienda, que asegura impide a los más vulnerables vivir de manera digna y formar una familia abierta a la vida. La diócesis de Barbastro solicita a León XIV que Torre Ciudad se convierta en un santuario internacional. Así pasaría a depender directamente de la Santa Sede. El Opus Dei se mantiene a la espera de la resolución de Alejandro Arellano, comisario pontificio, para estudiar esta cuestión, de quien dicen están a su total disposición.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, Xabi Alonso puede tener una buena noticia, quizás pueda contar con Mbappé.
A las 9 de la noche, Mundial de Clubes, Real Madrid-Juventus en octavos de final. Se juega en Miami, muy pendientes de las tormentas. Xabi Alonso dijo anoche que Mbappé tiene muchas opciones de jugar. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Alonso volvió a dejar claro que la exigencia defensiva es igual para todos. En referencia a los delanteros de Mbappé, dijo que es un líder por su impacto y por su influencia. Reconoció que se graban los entrenamientos con un dron que le ayuda a grabar los movimientos y los desplazamientos de sus futbolistas. Admitió que está contento después de 3 semanas en el cargo y no comparte las críticas al Mundial de Clubes que han hecho estos días Guardiola y Klopp. Además, se mostró agradecido con el piropo que le mandó anoche en el partidazo Davide Ancelotti.
Bueno, David y yo tengo muy buena relación con él, ¿no? Porque compartimos 2 etapas, tanto en el Madrid como en el Bayern, y bueno, pues agradecerle. No sé, tampoco no sé dónde estoy yo ahora en este momento. Sé que estoy en el sitio que quiero estar, y la trayectoria de Carlos comparado con la mía, pues es muchísimo más amplia, ¿no?
El Real Madrid, si pasa, va a jugar cuartos de final con el ganador del Borussia Dortmund, Monterrey, que se juega a las 3 de la madrugada. Después, todo esto de la gran sorpresa que ha sucedido esta noche. Eliminado el Manchester City por el Al-Hilal en la prórroga. Fluminense también eliminó al Inter de Milán.
Gracias, Corro. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:07, las 12:07 en Canarias. Te lo llevamos contando, la verdad, toda la mañana, casi 20 horas después y ya reparada, parece ser, la avería de la catenaria ocurrida anoche entre los Hieles Toledo y La Sagra debido a una falta de tensión. Bueno, pues parece que ya, por fin, se han recuperado la normalidad en las dos vías. Estamos hablando de los problemas de la línea de alta velocidad que unen el centro peninsular, Madrid en concreto, con buena parte de Andalucía y también con puntos, estaciones de Castilla-La Mancha. Pero a lo mejor a esta hora, cuando pasan ya unos 8 minutos de la 1 de la tarde, quizás sea lo mejor tomar el pulso a la estación de Madrid Atocha, donde está nuestra compañera Marta Ruiz. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿cuál es la foto a esta hora de esa estación madrileña?
Pues la foto de los retrasos. Tú decías que se había solucionado ya el problema de la catenaria, que ya comenzaban a circular los trenes, pero claro, ahora hay que poner en marcha muchos convoyes que han estado parados, que no han salido a tiempo y que lógicamente salen con retraso, y también llegan con retraso esos trenes que salían desde primera hora de la mañana desde Andalucía, ¿no? Desde el sur del país, que lógicamente sí salían, pero tenían que pararse a mitad de camino, pues por esos problemas en la circulación. Así que ahora mismo estamos aquí en la terminal de llegadas. Nos ponen las pantallas que están a punto de llegar pasajeros desde Toledo. En un par de minutos deberían comenzar a salir por la vía 12. Veremos a ver qué es lo que pasa. Sí que hemos hablado ya con otros pasajeros que llegaban desde Sevilla.
Gracias. Hemos salido en el AVE de las 6:30 desde Sevilla. Acabamos de llegar ahora mismo. Hemos estado parado primero en Puerto Llano y después en Ciudad Real. Y ya después a mitad de camino entre Ciudad Real y Madrid. No por trabajo, estaré hasta mañana, pero bueno, hay que adaptarse y es lo que hay.
No solamente los retrasos, como decimos, Ángel, en las llegadas, también en las salidas, porque lógicamente se va comenzando a embarcar a esos pasajeros. Los primeros han sido los que iban con destino Sevilla y Málaga, trenes que tenían que salir a las 7 de la mañana, lo estaban haciendo a eso de las 12:30 del mediodía, así que claro, imagínate todo el retraso que supone. Y además todos estos pasajeros se agolpan en esas puertas de embarque con los pasajeros que no están afectados afectados por esta incidencia, aunque también hay que decir que no ha habido grandes aglomeraciones, es decir, había momentos en los que había cantidad de personas, pero iba fluyendo, es decir, que ese embarque se iba produciendo de manera bastante ordenada y bastante ágil.
Bueno, Atocha está intentando en estos momentos volver a la normalidad. Es una situación parecida a la que, por ejemplo, se puede estar viviendo en la estación de Santa Justa, la estación central, vamos a decir, de alta velocidad también en Sevilla. Lo que pasa que las horas que veníamos acumulando de caos ferroviario en uno de los epicentros de la red ferroviaria en España, como es Atocha, ha sido bastante notable durante toda la mañana, Marta.
Sí, ha sido notable porque efectivamente lo más complicado, lo has comentado tú también, Ángel, ha sido reparar esa avería de la catenaria, ¿no? Que ha sido lo que ha costado un poquito más, 15 horas, 15 horas desde el inicio de esa incidencia hasta que se ha conseguido solucionar por completo. Y luego estaba la otra variable, es decir, esos trenes que se habían quedado parados en las vías y que había que quitar, desalojar, ponerlos en otro lugar para poder favorecer la circulación. Y eso también ha costado un trecho. Prácticamente a eso de las 11 y 20 de la mañana nos confirmaban desde Adif que habían conseguido retirar esos trenes, pero que todavía les quedaba trabajo con el tema de la catenaria, ¿no? Por la pérdida de tensión que había provocado pues el parón de esos trenes. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido pasajeros que se han buscado la vía y la vida, las dos cosas.
Totalmente.
Esto nos decía Lucía.
Nosotros vamos a trabajar en Sevilla y habíamos cogido el tren de las 10. No nos han avisado porque esto era desde ayer, entonces podíamos haber tenido un poco de margen y nada, hemos llamado a la empresa y nos han puesto un coche. O sea, es que va para largo. O sea, si esto pasó ayer a las 8, hasta por la tarde o mañana no vamos a estar. O sea, tenemos que ir a trabajar.
Sí, muchos pasajeros, la verdad es que, Ángel, se quejaban de esa falta de información, ¿no? Que se podrían haber planificado de otra manera. También es verdad que en el caso de los viajes de trabajo, pues al final la empresa es la que de alguna manera cubre o te busca alguna solución alternativa, ¿no? Pero los que van de vacaciones o tienen que coger otro vuelo y demás, pues es una complicación bastante importante. Así que los retrasos van a continuar a lo largo de todo el día, es lo que nos dicen desde Adif y, por tanto, todo aquel que tenga un billete desde Madrid hacia el sur y al contrario, desde el sur hacia Madrid, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con su compañía, mirar también las redes sociales y comprobar, ¿no? Cuál es el estado del trayecto y lo de siempre también, que tenemos derecho a indemnizaciones en el caso de estos retrasos.
Bueno, pues esa es otra batalla. Gracias, Marta,
sí,
desde la estación de Atocha.
Un abrazo.
Bueno, y a nuestro siguiente invitado le podría llamar perfectamente Ulises por la odisea que está viviendo, pero se llama Pedro y es uno de esos pasajeros de un tren que lleva más de 12 horas tratando de llegar a su destino, Córdoba, tras salir, ojo, de Santander ayer lunes por la tarde, casi que llega antes andando. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos, aguantando el chaparrón. Esto es una terrible pesadilla en la cual seguimos inmersos.
Bueno, Pedro, contábamos que saliste ayer de Santander, ¿a qué hora?
Pues salió a las 13:58, o sea,
24 horas metido en un tren y todavía no has conseguido llegar a tu destino, que era efectivamente Córdoba. Córdoba, tú eres uno de los afectados de los trenes que se han quedado parados en La Sagra, ¿no es así?
Correcto, en la provincia de Toledo. Hemos estado, el tren salió de Madrid Puerta de Atocha a las 19:55 y se quedó aproximadamente a las 8:30 parado en la provincia de Toledo y hemos estado pues más de 12 horas hasta que ya el remolcador pudo conseguir tirar de nosotros y llevarnos a otra vez a Atocha.
El remolcador ha aparecido esta mañana, me imagino, con lo cual habéis pasado toda la noche metidos en un tren. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cómo era ese vagón?
Bueno, ha sido esto una auténtica locura. Gracias a Dios, no sé de qué protección civil, de qué ayuntamiento nos ha traído algo de agua y bocadillos. La Guardia Civil siempre ha estado con nosotros, dándonos un poquito de seguridad, confianza, labor encomiable la que realizan, pero lo peor que ha pasado es que se han llevado a una mujer, se ha tenido que llamar al 112.
Sí.
Se han llevado a una mujer de avanzada edad, no sabemos exactamente, desconozco qué le ha pasado. Y también hay otro señor mayor que ha necesitado una bombona de oxígeno.
Me imagino que en un tren sin electricidad, que no tendríais ni agua, ni aire acondicionado, ni servicios básicos.
Exactamente. Menos mal que se decidió abrir las puertas y pudimos salir, pero era una zona totalmente impracticable. Pero bueno, por lo menos entraba un poquito de aire por las puertas y algunos viajeros, pues para estirar un poco las piernas, pues decidimos salir. Pero bueno, así. Yo llevo pues prácticamente un día en vela. No he podido descansar. Esto ha sido un infierno. Sin electricidad, sin información, ni por parte de Adif, ni por parte de Renfe. Uh-huh. Hemos visto el malestar de los viajeros era que pasaban trenes en uno y otro sentido por la vía de al lado, pero ninguno se paraba a rescatarnos, porque en un principio la información del interventor era que iban a venir a poner un tren en paralelo al nuestro, poner una pasarela y pasarnos a otro tren. Pero eso no se ha llevado a cabo. Al final, esta mañana, no recuerdo la hora, vino una locomotora para reengancharnos y no conseguía tirar de nosotros. Entonces, bueno, al final, ya al cabo de las 3-4 horas, ya ha podido remolcarnos y traernos de vuelta a Madrid. Seguimos en Madrid parados. Esto es increíble. Sin ningún tipo de información. No sabemos a qué hora vamos a salir.
Pues,
no sabemos absolutamente nada.
Pues Pedro, lo que intentaremos es daros la máxima información posible y desde aquí desearos mucha suerte en esta auténtica odisea con mayúsculas que estáis viviendo miles de viajeros. Pedro Daniel, recuerdo, salió ayer a las 4 de la tarde de Santander, montó en el tren y todavía se encuentra en Madrid cuando su destino es Córdoba. Pedro, muchísimas gracias y también muchísima
gracias
fuerza y muchísima paciencia.
Muchísimas gracias.
Mira, hablábamos precisamente ahora mismo con Pedro de esa pasajera que tuvo que ser desalojada ayer de uno de los trenes que se quedó varado en La Sagra, en Toledo. Bueno, esa pasajera de 84 años con una insuficiencia cardíaca. Pues la buena noticia en este caso es que después de ser trasladada al hospital, pues ya ha sido dada de alta.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Los mercados maduros son aquellos que han alcanzado su punto de crecimiento máximo y se encuentran en una etapa de estabilidad. En estos mercados la demanda se mantiene constante, pero la competencia es alta. Crecer en estos mercados es una tarea compleja. El número de empresas que operan es muy numeroso y, como consecuencia, existe una fuerte presión competitiva. Los productos que ofrecen las empresas suelen ser similares, difíciles de identificar. La fuerte competencia hace que los precios y, en consecuencia, las ganancias disminuyan. Y en ese contexto, para ser competitivas, las empresas deben innovar y buscar nuevas oportunidades donde otros no las han visto. El objetivo es destacar sobre los demás para que el cliente te elija. Pero ¿cómo se consigue esto? Te pongo un ejemplo. Autoescuelas Zona F ha logrado diversificar sus servicios y expandirse exitosamente con el apoyo de BBVA. Xavier Santana es el consejero delegado de un grupo con más de 3 décadas de crecimiento en Cataluña. Durante todo este tiempo, para superar las diversas crisis, la empresa ha tenido que desarrollar nuevas líneas de negocio que les permitieran sobrevivir. La diversificación ha sido clave.
Empezamos con proyectos muy pequeñitos y poco a poco pues fuimos haciendo cada vez proyectos más grandes, ¿no? El primer proyecto pues fue comprar un camión. El último proyecto ha sido crear un edificio para toda la rama de actividad de emergencias, donde la gente puede entrar y hacer una extinción de un incendio en la cuarta planta o en la tercera, ¿no? Por ejemplo.
En estos años, Autoescuela F ha contado con el asesoramiento de BBVA. La empresa ha logrado diversificar sus servicios y expandirse con éxito. Ricardo Menec, especialista en pymes en BBVA, ha trabajado estrechamente con Xavi, ya que conoce perfectamente los entresijos de la empresa. Todos los proyectos surgen con la siguiente pregunta. ¿Cómo lo ves?
Esta pregunta la acostumbra hacer, ¿no? Y a partir de aquí, en una relación de confianza como la que tenemos, que al final, a lo largo de los años, pues al final se hace o se construye, pues al final a veces ha sido que sí y a veces ha sido... Tendríamos que darle una vuelta, ¿no? Y a partir de aquí han salido adelante los proyectos.
Para empresas como la de Xavi, la resiliencia, la diversificación y la colaboración con entidades financieras para asegurar un crecimiento sostenible son la clave del éxito. Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento, una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación, en el canal de YouTube de BBVA o en su podcast.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara. Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es la 1:21 minutos de la tarde, las 12:21 en Canarias. Fernando Portillo, juez y portavoz del Foro Judicial Independiente. Don Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, con usted casi puedo hacer una doble entrevista, porque aparte de secundar la huelga de justicia, ha sido usted también una de las personas afectadas por esa avería de los trenes. Lo primero, creo que ha conseguido llegar a su destino y que le pillo casi en plena rueda de prensa.
Pues justo es así, he llegado con 5 minutos de antelación a la rueda de prensa que habíamos convocado con medios nacionales. Me he perdido el desayuno con los medios extranjeros que habíamos agendado una hora y media antes, pero bueno, he podido llegar y bueno, hay otros muchos usuarios del servicio ferroviario que lo han pasado peor, sin duda.
Sí, seguramente. Bueno, vamos por partes con esto de la justicia, porque la reforma de la carrera judicial y la fiscalía plantea muchas cosas. Por ejemplo, un sistema de becas para facilitar la oposición a personas con menos recursos. Esto, en principio, no parece algo malo. También plantea aumentar considerablemente el llamado cuarto turno, que en síntesis permitiría convertirse en magistrados a juristas de reconocido prestigio y que tengan más de 10 años de profesión. Esto ya está contemplado, si no tengo mal entendido, pero se puede ampliar. ¿Por qué consideran que todo esto puede llegar a perjudicar o puede ser perjudicial para el sistema?
Bueno, evidentemente nadie nos parece que sea perjudicial para el sistema la implantación de becas, que ya existen por otro lado desde la ministra Pilar Llop, es decir, que no es un invento ahora de la ley Bolaños, solo que bueno, la ley Bolaños prefiere blindarlo, ¿no?, por ley orgánica, pero las becas ya existen y nadie se opone, puesto que todas las asociaciones de jueces y fiscales siempre hemos pedido precisamente la implantación del sistema de becas. Es decir, es un bulo decir que nosotros estamos en contra de eso. Es cierto que es una medida positiva que viene la ley, pero viene rodeada de otras que nos parecen tan mal que al final lastran todo el proyecto legislativo. Lo que me refiero del cuarto turno, efectivamente ya existe el cuarto turno, es un sistema prestigiado y consolidado dentro de la carrera judicial como modo de acceso a la misma. Lo que pasa es que ahora sí quieren aumentar muchísimo más las plazas que irían por allí y además regalarles 5 años de antigüedad a efectos de cargos discrecionales, a aquellos que interesan, ¿no?, a los políticos mover de un sitio a otro, lo cual nos parece pues un desagravio y la implantación verdaderamente de 2 vías, una privilegiada y otra no privilegiada, y cuando lo correcto sería mantener como sistema preferente de acceso el sistema de oposición libre de toda vida.
Otro de los puntos polémicos se refiere a esa reforma de la fiscalía, en concreto la intención de que sean los fiscales los que asuman la instrucción de los casos. Hasta ahora es en España se encarga un juez. Que la fiscalía asuma este papel instructor se hace así en gran parte de Europa, pero también es verdad que en gran parte de Europa las fiscalías no tienen una dependencia del poder político como la tenemos en España. Esto es lo que ustedes califican como un peligro para la independencia judicial.
Correcto, que en Europa se haga de una manera o de otra no significa que se haga bien, y como bien ha explicado, podemos traer de Europa lo que a nosotros nos conviene, pero debemos traerlo junto con el sistema de contrapesos, ¿no?, que existen en esos países precisamente para garantizar que el fiscal actúa de forma independiente al poder político. Lo que no vale es coger de lo que nos interesa de los sistemas europeos y no lo que no nos interesa. Aquí en España, atribuir actualmente a la Fiscalía la instrucción de los delitos es un riesgo para la investigación de los casos de corrupción, sí o sí. Pero es que además la reforma que se pretende establecer quiere una vez más aumentar el control político de esos futuros fiscales instructores mediante la dotación de mucho más poder al fiscal general del Estado, que nombra directamente el gobierno, y reduciendo lo que son los límites y las garantías de autonomía que tienen los fiscales. Evidentemente, si esto no afecta al independencia judicial, ya no sé qué puede afectarle, claro.
Bueno, además no llega, digo yo, en el mejor momento, cuando precisamente el fiscal general del Estado está en medio de una causa judicial por revelación de secretos, presuntamente para favorecer o para perjudicar a un rival político del gobierno. Bueno, lo de hoy con esta huelga de jueces y fiscales, la verdad es que es una situación inédita. El ministro quiere nombres de quienes la estén secundando y el Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues ya determinó que esta convocatoria no tenía apoyo normativo, que digamos, para entendernos, que no tenía base. ¿Esperan algún tipo de sanción?
No esperamos ningún tipo de sanción. Una cosa es que un derecho no tenga una regulación legal y otro que su ejercicio sea ilegal o esté prohibido. Los jueces tenemos el derecho constitucional a la huelga, igual que cualquier otro ciudadano, al cual no se le ha restringido y a nosotros no se nos ha restringido. Así que no esperamos ningún tipo de sanción por parte del Consejo Judicial. De hecho, había una propuesta de algunos vocales autodenominados progresistas dentro del Consejo para que efectivamente se nos sancionase y eso ha sido rechazado, con lo cual estamos tranquilos. Y lo de la petición de los nombres por parte del Ministerio, entiendo que obedecerá a que, como es el Ministerio el que nos paga, querrá detraer de nuestros sueldos los días correspondientes por haber ejercido el derecho a la huelga. Pues bueno, normal, bienvenido, es como lo que ocurre, ¿no?, en toda la huelga.
En toda huelga que se precie hay que hacer también esta pregunta. ¿Tienen ustedes datos de seguimiento?
Bueno, ahora mismo, teniendo en cuenta la provisionalidad, ¿no?, porque tenemos solo una hora de huelga, estimamos que cerca del 70% de las carreras judiciales y fiscales han seguido la huelga. Nos basamos para ello en una serie de correos electrónicos que habilitamos para que quien voluntariamente quisiera nos comunicase que estaba ejerciendo el derecho a huelga, también en entrevistas con jueces decanos de ciudades más importantes para efectivamente poder determinar cuál ha sido el impacto en esas ciudades, y también tomamos en consideración el hecho de que estamos a primeros de julio con muchos compañeros que están de vacaciones, y bueno, y eso de alguna forma matiza los números absolutos que se tienen en cuenta, pero estimamos que cerca del 70% de jueces y fiscales en España han secundado o están secundando hoy la huelga.
Como es una situación, digamos, que anómala, podremos decir que no hay unos servicios mínimos establecidos como tal, pero sí que digamos que ustedes han procurado pues mantener unos servicios esenciales. ¿Esos se están cumpliendo?
Hasta donde nos llega el conocimiento del seguimiento, así es. Hemos hecho... No existe un servicio mínimo fijado por ninguna autoridad externa a nosotros. Como nadie nos ha fijado, nosotros, en ejercicio de responsabilidad que entendemos que nos corresponde, nos hemos fijado nuestros propios servicios mínimos, los hemos comunicado a la carrera judicial y no solo estamos seguros que se están siguiendo, sino que hay compañeros que incluso han entendido que podía interpretarse más ampliamente y lo han extendido a algunas actuaciones que querían ellos entender que también debían estar cubiertas. O sea que si algo puede tener la ciudadanía con tranquilidad es la responsabilidad exacerbada que tenemos todos los miembros de las carreras judicial y fiscal para dar el mayor servicio posible. Con lo cual, el perjuicio o el impacto que haya tenido, esperamos que a los ciudadanos haya sido el menor posible.
Don Fernando, ¿han iniciado ustedes la huelga? O sea, ya no es una amenaza de huelga, sino que la están secundando como tal. ¿En estas horas se ha puesto alguien del gobierno en contacto con ustedes para tratar de abrir, no sé, una vía de negociación o dar algún tipo de explicación más allá de lo que se dice públicamente?
Pues no, lo único que estamos recibiendo por parte del Ministerio son alabanazos públicos sobre lo mal que lo estamos haciendo al hacer huelga, sosteniéndose sobre bulos, que no queremos que haya becas o que no queremos que se mejore la carrera judicial y fiscal, pero ningún intento serio de comunicar con el Comité de Huelga, con las ejecutivas de las asociaciones para intentar parar esto. Quiero decir que al final el último responsable de que estemos haciendo huelga es el Ministerio de Justicia, puesto que no ha hecho ni siquiera el intento de pararlo.
Pues continuará, me imagino, la huelga para convocada también para mañana y para pasado. Don Fernando Portillo, juez y portavoz también del Foro Judicial Independiente. Le dejamos que le hemos pillado ahí en plena rueda de prensa, también con los compañeros, contándoles un poco estas razones que han llevado a un buen número de jueces y de fiscales a secundar la huelga convocada. Lo dicho, Fernando Portillo, juez y portavoz, ahora tiene que coger un tren, así que tenga usted mucha suerte si tiene que volver a su lugar habitual y que tenga usted también buen viaje, ¿eh?
Muchas gracias, sí, cruzaré los dedos.
Cruzaremos los dedos, muchas gracias.
Buenas tardes.
La 1 y 29 minutos de la tarde, son las 12 y 29 en Canarias. Enseguida vamos a poner en orden la información, vamos a actualizar todo lo que nos va llegando a esta mesa de redacción, pero bueno, vamos a quedarnos con ese dato que nos daba ahora precisamente Fernando Portillo, el portavoz del Foro Judicial Independiente, una de las asociaciones de jueces y fiscales que ha convocado esta huelga en la justicia. Dice que está siendo secundada aproximadamente por un 70% de jueces. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Más de 215.000 alojamientos de corta duración han solicitado su número de registro para poder alquilar legalmente desde hoy. Es un trámite imprescindible para poder seguir operando a través de las distintas plataformas de reservas online. Las asociaciones del sector aseguran que este requisito único eliminará el 70% de la oferta actual por las trabas para hacer ese trámite. Silvia Blasco, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
Las plataformas, si tienen una orden diciendo que todos los que no tengan este número de registro tienen que ser eliminados de las plataformas, si a mí me quitan el anuncio con todas las reservas que cuelguen de ese anuncio. Por tanto, si hay un daño a los usuarios finales. Teniendo en cuenta que lo más curioso de esto es que yo sí que estoy habilitada legalmente en mi autonomía para poder alquilar.
También contamos que las empresas deberán informar si reducen el contenido del envase de sus productos sin cambiar el precio. Esta práctica, conocida como reduflación, es legal y habitual en supermercados. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que ha modificado la Ley de Consumo Sostenible para que sea obligatorio informar de cualquier cambio en los precios y cantidades de los productos que están puestos a la venta. Ernest Urtasun es el ministro de Consumo.
Algo que todos los españoles y españolas han conocido en el supermercado. Cuando vamos a comprar un producto y ese producto incluye menos cantidad de la que incluía al mismo precio o un menor número de envases al mismo precio. Esta es una forma de hacernos pagar más por menos y vamos a obligar también a indicar de manera clara y reconocible cuando se haya alterado el peso, el contenido o el número de envases de un producto sin alterar su precio.
También ese Consejo de Ministros acaba de aprobar la subida salarial del 0,5% pendiente para los empleados públicos y acaba de entrar en vigor la Ley Europea de Accesibilidad para que todas las personas, sea cual sea su condición, tengan las mismas posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías. Estamos hablando de comercio electrónico, contenidos audiovisuales, servicios bancarios, telefónicos, de transporte y también sus sitios web y aplicaciones que tendrán que adaptarse a las personas con algún tipo de discapacidad permanente o temporal. Una ley que pretende mejorar la vida de 5 millones de personas con discapacidad sensorial o intelectual y de 10 millones de mayores de 65 años. Jesús Hernández Galán, director de Accesible EU, pone el acento en la necesaria mejora de servicios, como por ejemplo el 112, para que cada persona se comunique como mejor pueda.
A través de formato de audio, a través de formato de texto, a través de textos que se hagan en tiempo real, que no sean unos textos que los lances y tengas que esperar a la respuesta, sino que realmente veas que la persona está escribiendo al otro lado de la pantalla y, por supuesto, tienen que ser perfectamente comprensibles.
Y luego tenemos un nuevo capítulo, un nuevo enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su ex amigo y ex asesor, Elon Musk. El presidente de Estados Unidos ha pedido al Departamento de Eficiencia de su administración que revise todas las ayudas concedidas a las empresas de su antiguo colaborador para ahorrar dinero de las arcas públicas. Sin subsidios, asegura Trump, Elon probablemente tendría que cerrar la tienda y volver a Sudáfrica, a su casa. Eso lo ha dicho. En respuesta, Musk ha asegurado que está dispuesto a poner en marcha una nueva formación política, el Partido América, así lo quiere llamar, para que la gente realmente tengamos. Hace 19 días escasos, Santos Cerdán León era el secretario de organización, todopoderoso secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Y también podríamos decir que era la mano derecha, el brazo ejecutor del presidente del gobierno y también secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Controlaba absolutamente todo el partido. Pues bien, 19 días después ha pasado su primera noche en la prisión de Soto del Real. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo han sido las primeras horas en la cárcel de este personaje, ahora mismo en el ojo del huracán, Santos Cerdán?
Pues a estas horas, digamos que acaba de comer ya en su centro, en el módulo de ingresos, que es donde está desde que llegara ayer, transportado por la Guardia Civil en ese furgón policial. Y por lo tanto ya tiene pues varias cuestiones que son imprescindibles para comenzar la vida rutinaria y con el día a día, con ese incorporarlo al sistema de identificación automática, al SIA, ya tiene su ficha penitenciaria, ya tiene su número de identificación de seguridad, el NIS, que es una especie de DNI prácticamente para, necesario para todo dentro del centro penitenciario. Ayer ya le vio el médico, tiene un preso que le acompaña, le va informando, le va asesorando sobre dudas que pueden surgir. Normalmente es un preso perfectamente elegido, en fin, de un perfil muy adecuado para este tipo de acompañamientos. Esta mañana, ayer le vio el médico, esta mañana tenía varias entrevistas, el trabajador social, el educador, no sabemos si a lo mejor derivado de esas entrevistas ha creído conveniente que le vea el psicólogo o no, por ejemplo. Con todo eso se va a elaborar un informe. Bueno, además de esto, evidentemente, como contábamos ayer, se le hizo la foto, la huella, su plena identificación, el kit higiénico que se le entrega con sus sábanas, y entonces pues él deberá hacerse su cama, que esta noche así lo habrá hecho, para descansar, claro, en esa celda de 10 metros cuadrados. Y ahora está pendiente de esos informes para, con esa información, el director designarle un módulo donde va a estar durante el periodo que permanezca como preso preventivo. Se hablaba de, bueno, pues un módulo de respeto o no. Es un módulo, sobre todo, que sea para presos primarios, sin penas anteriores, el perfil un poco, ¿no? No conflictivos en principio. Entonces, pues bueno, ahí se designa un módulo de los tranquilos, se supone, de los no conflictivos, en los que pues echará estos días este hombre en prisión.
Sí, sí. Claro, a cualquiera que, en fin, no haya tenido nunca la experiencia de entrar a una prisión, ojalá tú y yo no la tengamos, esto de atravesar las puertas de una cárcel debe ser algo bastante complicado y en fin, que la adaptación es un punto principal. ¿Cómo se adapta uno a esas primeras horas?
Bueno, pues hay de todos los modelos. Date cuenta que nada más llegar ya tú tienes derecho a todas las entrevistas que quieras con su abogado. Ayer, por cierto, llegó, ya fue su abogado, no solamente le llevó la maleta, sino que se entrevistó con él, Salellas. Te voy a decir más, había otro abogado. Y quizás conocido.
Anda.
Pero sí, había otro abogado. También ayer le visitó otro abogado. Y lo que te puedo decir es que hay de todos los tipos y maneras en el modo de adaptación o no, en esos primeros días, sobre todo, es fuerte, es importante. Tú date cuenta que el impacto pues de una persona que hace 3 semanas estaba al frente del principal partido, o el principal partido dentro del gobierno de España, sí, sí, decidiendo cuestiones fundamentales, dos. Al día, prácticamente a las 3 semanas, se encuentra con una limitación absoluta de lo que puede hacer. Casi para todo tienes que pedir permiso, tienes que ser autorizado, unas normas muy estrictas. Escucha lo que dice el propio Joaquín Leiva, que es un funcionario de prisiones, un buen conocedor de la materia, y de acá hay prisiones, sobre cuál es ese primer momento, ese impacto de primera hora.
Los primeros días pueden ser complicados, pero sí que es verdad que la capacidad de adaptación suele ser alta, precisamente porque se facilita esta adaptación a través de estos presos de acompañamiento.
Mira, por ejemplo, Mariano Rubio, recordarás que fue director o gobernador del Banco de España.
Sí, claro.
Nunca se adaptó a estar en prisión.
Bueno,
nunca.
Es que es difícil, ¿eh?
Mira, por ejemplo, Mario Conde, bueno, lo llevó de las mil maravillas. Incluso se hizo buen amigo de un conocido entonces delincuente, Emilio el Gitano, que era conocido, salió incluso en prensa su amistad con algunos, en fin, del ámbito, algunos incluso del ámbito, pues eso, de los que se conoce como choros, ¿no? Y él, pues hizo una vida fácil dentro de prisión, dentro de lo que es vivir dentro de una cárcel. O, por ejemplo, el caso de los Prenafeta, no sé cuál de ellos fueron de los entonces condenados, Lluís Prenafeta y algún otro cargo de la Generalitat de Pujol, cuando fue condenado cuando estaba con preso preventivo, se le mandó a la celda y dijo, cuando llegó a la celda, llamó que viniera el servicio de habitaciones. Le dijeron, ¿pero qué servicio de habitaciones?
Y bueno, cosas
aquí no hay servicio de habitaciones. O aquel que pidió vino para comer. Oiga, un poquito de vino para comer. Hombre, es que cero alcohol, está usted en la cárcel. Claro. Todo esto ocurría en Soto del Real. Quiere decir, da para mucho, pero bueno, al final te vas adaptando al día a día. Tú mira el ejemplo de Rodrigo Rato, todo lo que él contaba sobre su estancia en prisión, cómo al final se adaptó y cómo incluso valoraba y de qué manera la buena gente que te puedes encontrar en prisión, porque te puedes encontrar buena gente,
sí, al margen
de determinados momentos desafortunados en la vida de una persona que te puede llevar entre rejas.
Y puedes cometer un error en cualquier momento, claro.
Por supuesto, por supuesto.
Juan, muchas gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Las ciudades santas de la cristiandad son esos lugares en los que han ocurrido los eventos más relevantes en torno a la fe o donde se encuentran las reliquias más importantes. Jerusalén, Santo Toribio, Liébana, Caravaca de la Cruz, Santiago de Compostela y Roma son esas cinco ciudades santas. Entre las dos últimas, entre Santiago y Roma, hay casi 2.600 kilómetros y todos ellos los va a atravesar pasito a pasito Beatriz Marchesi de Albi, a pie. Esta peregrina romera tiene 68 años y no ha dudado en calzarse las botas de senderismo que la van a llevar a cruzar la Puerta Santa de San Pedro. Beatriz se encuentra ahora mismo en Pau, la ciudad del sureste de Francia. Se encuentra, como quien dice, a mitad de camino y espera llegar a Roma antes de que comience el otoño. Beatriz Marchesi de Albi, peregrina desde Santiago de Compostela hasta Roma. Beatriz, buenas tardes, bienvenida a Mediodía Cope.
Buenos días, pues encantada de participar de esta entrevista. Si mi testimonio puede aportar esperanza a las personas que lo escuchan.
Seguramente sí. ¿De dónde surge la idea, Beatriz, de peregrinar desde Santiago a Roma, nada más y nada menos que aquí, a pie? Que hay que pensárselo, ¿eh?
Pues me motivó el año jubilar en Roma, que es uno de los grandes destinos de peregrinaciones, junto a Santiago y Jerusalén. Y sí, a pie, al ritmo del corazón, siguiendo el ejemplo de grandes santos que también se encaminaron a esos lugares.
Uh-huh. Hay que pensárselo porque es una distancia amplia, hay que tener una fuerza de voluntad, hay que prepararse. Y creo que una amiga tuya, Valvanuz Benavides, ha tenido mucho que ver en que finalmente te hayas animado a dar el paso, nunca mejor dicho. ¿Por qué te ha ayudado?
Pues sí, desde luego. Con Valvanuz comparto su alma de peregrina. Ella caminó a Roma hace muchos años, creo que en el 2001, cuando las circunstancias eran mucho más difíciles que ahora. Pues siguiendo una cartografía militar, la verdad es que fue una heroína.
Uh-huh. Bueno, en Burgos, en ese peregrinar, te alojaste en el monasterio de Santa María de las Huelgas, con las religiosas, un sitio espectacular. ¿Cómo recuerdas aquellos días de convivencia?
Bueno, fueron unos días de obligado descanso. En el monasterio de las Huelgas, que es un halo de paz, es un lugar cargado de historia y belleza.
Sí.
Y allí pues pude compartir la liturgia de las horas con la comunidad de madres cistercienses, que me acogieron, la verdad, con todo afecto.
Uh-huh. Oye, además tienes intención de llegar a Roma en el mes de octubre, más o menos, y participar en el Jubileo de la Esperanza, el año santo que estamos celebrando, ¿no? ¿Qué significa para ti, después de todo este camino, estamos hablando de 2.600 kilómetros, participar en un evento así?
Pues en Roma, si llego, participaré con gozo de todos los actos que conmemoran el año santo, que se celebra cada 25 años, en la Basílica de San Pedro, el Vaticano, como también en otras tres basílicas mayores, como son San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo de Extramuros, con la tumba del apóstol San Pablo. Todas ellas tienen sus puertas santas abiertas y en todas puede ganarse la indulgencia del año jubilar.
Uh-huh. Oye, Beatriz, me cuentan que al resto de peregrinos con los que te vas cruzando en el camino, y que me imagino no serán pocos, los saludas de una manera, bueno, pues especial, ¿no? ¿Qué significa Ultreia o Suseia?
Sí, pues son saludos que ya medievales, que están documentados en el Códice Calixtino, y que siguen en uso. Utreya significa hacia adelante, uh-huh. Susuella hacia arriba. Hace pocos días entré en una capilla románica y había una peregrina que estaba entonando la canción de Utreya Susuella con una preciosa voz, y la verdad es que fue emocionante.
Uh-huh. Bueno, además, Beatriz, tú eres una peregrina ya experimentada, ¿no? No es la primera peregrinación que llevas a cabo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el resto?
Es verdad que tengo alma de peregrina, he hecho varias peregrinaciones a Santiago, una de ellas desde Roncesvalles hace 20 años, otra en el 2021 desde París, donde nací, hasta Santiago, vivo cerca, donde pienso que pasaré a la otra vida, como camino de vida, como un alfa y omega de vida. Y ahí, en esa peregrinación, pues recorrí el Camino del Norte, que es precioso. Y también he peregrinado últimamente a Santo Toribio de Liébana, que es un convento franciscano en los picos de Europa,
la Veracruz.
Y que alberga Sí, y que alberga el mayor trozo de la Cruz de Cristo.
Pues Beatriz Marchesi de Albi, peregrina, que vaya muy bien ese camino y, como tú bien dices, Utrella, para seguir adelante.
Muchas gracias por estar.
Y a esta hora también es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la postura del creyente en medio de nuestra sociedad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Ángel. En nuestra sociedad posilustrada se ha extendido la absurda imagen de que la fe es alternativa a la razón. Ayer mismo leí un artículo que sostenía sin rubor que el creyente es uno que prefiere aceptar lo que le dice otra inteligencia, supuestamente superior, a fiarse de lo que él mismo puede entender con su razón. No niego que haya creyentes es así. Lo que digo es que el cristianismo no tiene nada que ver con eso. Uno piensa en Agustín, en Newman, en Tomás de Aquino o en Teresa de Jesús, por decir algunos nombres, y no ve personas dispuestas a seguir al flautista de Hamelín, sino a hombres y mujeres que han puesto en juego toda su humanidad, razón, afecto y libertad. Es un hecho que nuestra razón no puede descifrar todo lo que sucede. Es como un ángulo abierto al infinito. Es una exigencia total de significado que no se contenta con respuestas particulares. La tradición cristiana siempre ha amado la razón, al tiempo que era consciente de sus límites, y por eso conectó inmediatamente con la filosofía griega. Y es curioso que la exaltación de la diosa razón, a la que algunos ilustrados llegaron a consagrar un altar, haya explotado en mil pedazos y dado paso a una época de curiosa irracionalidad, en la que aparece que no alcanzar certeza sobre nada sería el culmen de la sabiduría. Con razón, el gran cardenal Newman llegó a decir que llegaría un día en que la Iglesia tendría la honrosa tarea de salvar la razón frente a tantos chamanes como aparecen. En el Evangelio, Jesús reprocha en más de una ocasión a quienes dudaban de él estar embotados frente a las palabras que pronunciaba y los signos que hacía. Les invitaba a reconocer lo que tenían delante abriendo su razón. Es cierto que el cristiano acoge la manifestación de uno que es más grande que todas nuestras medidas, pero no a costa de negar la propia razón, sino precisamente ensanchándola. Como decía don Luigi Giussani, la fe florece como una flor de gracia en el límite extremo de la razón.
Sigues en el Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Un verano especial. Un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto o de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 16 trenes siguen sufriendo demoras a esta hora y cientos de viajeros continúan atrapados en Atocha tras la intensa y complicada mañana que ha vuelto a vivirse un día más en la estación madrileña. Durante más de 14 horas, una avería en la catenaria ha provocado el caos en los viajes ferroviarios desde Madrid hacia el sur y en los trenes de Andalucía y Castilla-La Mancha dirección a la capital española. Y es que hasta poco antes de las 12 de la mañana, los trenes no han podido circular. Afortunadamente, a esta hora se ha restablecido la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra en Toledo, mientras que los trenes de alta velocidad entre Madrid, Puerta de Atocha y Andalucía, Toledo y Puerto Llano están reanudando la marcha progresivamente. Pero, como decimos, que se haya recuperado la tensión en las dos vías no quiere decir que la situación esté controlada. Todavía siguen registrándose retrasos por la gran acumulación de trenes que se ha producido en todo este tiempo. Fran y David son dos de los más de 15.000 viajeros que se han visto afectados. Nos cuentan a COPE que los problemas que viven en Renfe no los experimentan en ninguna otra parte del planeta.
No nos fiamos un pelín, a mí me dejan aquí hoy en Madrid, seguro, vamos, 100%. Claro, yo tengo cosas que hacer, o sea, que yo tengo una vida. No, es que hay un fallo ya, pero es que la gente, todo el que está aquí tiene una vida.
Que viajamos mucho, hacemos viajes internacionales y siempre nuestra principal pega es trayecto de Renfe. O sea, después cogemos un vuelo, vamos a Qatar, vamos a otro país lejos y sabemos que no hay ningún problema en otro sitio, pero que sí.
A los dos les va a tocar quedarse hoy en Madrid en un día en que volvemos a tener mucho calor. A esta hora se ha activado la alerta naranja por altas temperaturas en las zonas sur, Vegas y Henares, ya que se espera que en solo unas horas alcancemos los 40 grados en estas zonas. En el resto de la comunidad y en las sierras se ha activado el aviso amarillo, puesto que el mercurio se va a quedar un poquito por debajo en los 37 grados. De hecho, ahora mismo en la Puerta de Alcalá tenemos ya 35 grados. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Darío Carnicero. Buenas tardes, Darío.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A4 en el entorno de Valdemoro y provoca el cierre del carril derecho. Al margen de ello, tráfico lento en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas y en la M40 en el entorno de Coslada, en ambos sentidos de la circulación.
Gracias, Darío.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En FlexiCar,
una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un código S.
Con una notificación push
y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tras el éxito de Nabucco en su estreno, Verdi volvió a emocionar con la nostalgia de la patria en su siguiente ópera, I Lombardi. Descubre en el Teatro Real la ópera que nos lleva a la primera cruzada en Tierra Santa y que consagró al compositor como gran maestro. Solo dos funciones, el 6 y 9 de julio. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estaba claro que el amor era mentira, solo una droga.
A todos nos gusta lucir una sonrisa perfecta, pero es verdad que en verano, cuando hacemos más vida social, nos gusta mucho más. Por eso lo mejor es acudir a la Clínica Oliver y Alcázar, situada en la calle Velázquez, número 89. Una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental, que lleva 25 años realizando implantes de carga inmediata. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Gloria, encantado de estar contigo.
Cuéntenos, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata? ¿Cuánto dura el tratamiento y, sobre todo, si se realiza con sedación?
Pues mira, muy sencillo. Esta mañana los implantes que hemos puesto, en una semana tienen colocada la prótesis definitiva. Uh-huh. Y los implantes que pongamos durante los primeros 15 o hasta 20 días de julio, muchos de ellos tendrán su prótesis definitiva para estas vacaciones, como decías tú, para lucir esa
para
sonrisa.
Estar a tiempo, a punto.
Y efectivamente, son mucho menos agresivos, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. Es mucho más cómodo para el paciente y mucho más gratificante para nosotros porque les devolvemos la sonrisa mucho antes.
Doctor, ¿y cómo solucionan aquellos casos en los que el paciente tiene poco hueso?
Esos pacientes que se nos escapaban, por decir así, y no teníamos tratamiento, teníamos que poner implantes cigomáticos, que son mucho más traumáticos, uh-huh. Trajimos hace ya más de 6 años los implantes corticales y con huesos de 2-3 milímetros, lo solucionamos siendo también de carga inmediata, con lo que esto no retrasa el tratamiento del paciente.
Doctor, ¿y qué tratamientos de estética dental se están aplicando ahora mismo?
Pues mira, los blanqueamientos dentales, las carillas de circonio, de silicato, de composite, las ortodoncias invisibles, uh-huh. Seguimos con Invisalign, pero tenemos Spark, que abarata los costos, y además cumplimos 10 años y tenemos unas muy buenas ofertas, tanto en cirugías como en estética dental durante todo este mes de julio.
Además dan facilidades de pago, ¿no? ¿Se puede financiar estos tratamientos?
Sí, por supuesto. Si queremos devolver a nuestros pacientes lo antes posible esa sonrisa, tenemos que ofrecerles una financiación para que eso sea efectivo.
Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Y tú ya sabes que puedes informarte llamando en el 91-564-6686, 91-564-6686, visitando su página web oliveryalcazar.com o acercándote directamente a la calle Velázquez, número 89. Muchas gracias, doctor.
Gracias, buena tarde.
Continúa en estado grave la mujer de 49 años que ayer resultó herida al caérsele encima un árbol cuando salía del portal de su casa, situada en la calle Santo Ángel de la Guardia, en el distrito de Moncloa, Aravaca. El árbol se tronchó por la mitad en plena tormenta, aunque aún se está analizando lo ocurrido para saber qué ha podido ser la causa de esta desgracia. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acaba de confirmar que el árbol había pasado todas las revisiones, la última el pasado mes de febrero, y apunta directamente a causas naturales.
Parece ser que pudo ser la combinación de que el árbol estaba podrido por dentro, junto con el reblandecimiento de las raíces por el calor y las fuertes rachas de viento que se produjeron y desgraciadamente dieron lugar a ese accidente, que esperemos que pueda evolucionar a mejor esta persona, aunque está en una situación, la verdad, desgraciadamente complicada.
Y te recuerdo que la estación de metro y cercanías de Sol va a permanecer cerrada desde las 6:30 de la tarde, aunque se podrán realizar transbordos entre las líneas C3 y C4 de cercanías y se va a permitir también la salida de viajeros. Un cierre que comienza hoy y que se va a prolongar hasta el próximo jueves. En 20 minutos más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Ángel Correas.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Buenas tardes. Se recibe lo primero el saludo de Ángel Correas y bienvenido. Se te incorporas a esta hora a Mediodía COPE.